La creaste tan hermosa, tan bella. Y Dios le dijo a Adán, bueno, yo hice a la mujer hermosa para que tú puedas enamorar de ella. Ah, Señor, gracias, ¿no? Y luego de unas semanas, Adán regresa delante de Dios. Regresa delante de Dios y le dice, y Dios le dice, ¿y por qué? Le dice, ¿y por qué no hiciste a la mujer? ¿Y por qué no la hiciste más inteligente? Dios lo ve a Adán y le dice, bueno, Adán, no hice a la mujer más inteligente para que ella pueda enamorarse de ti. Dice, ¿no es cierto? Pero parece un chiste machista, pero realmente feminista. Pero les he contado esto porque esta noche yo quiero hablarles acerca de la primera pareja que amó y la primera pareja que sufrió por amor. Y es justamente Adán y Eva. Y cuando uno ve la vida de Adán y Eva, uno puede ver con claridad cómo en la vida de ellos están reflejados casi todas las etapas importantes de la vida. Por ejemplo, si ustedes leen Génesis capítulo 2, del verso 15 al 17, ahí van a encontrar al Adán soltero, ¿no? Y vale la pena recordar que Dios nos creó a todos como Adán, para vivir una etapa, una primera etapa de nuestra vida solteros y solteras, sin compromisos afectivos, ¿no? Así que ahí encontramos al Adán soltero. Luego arranca Génesis capítulo 2, verso del 18 en adelante, ¿no? El más conocido, porque dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y de ahí en adelante encontramos al Adán enamorado, ¿no? Al Adán enamorado. Y más o menos yo creo que el Adán enamorado, ¿no?, termina ahí cuando arranca ese texto tan conocido, sobre todo en las bodas, cuando dice, por tonto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, ¿no? Ah, no, perdón, no es por tonto, es por tanto, dice, ¿no? Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, aunque hay que ser medio tonto, ¿no? Porque también que estábamos en la casa con papá y mamá, tan cómodos y felices y teníamos todas nuestras necesidades satisfechas, para salir de ahí y meternos con alguien que ni conocemos y ni sabemos cómo nos va a ir. Hay que ser a veces medio tonto, pero bueno, el amor es así, el amor nos lleva a hacer algunas tonterías en la vida. Y bueno, ahí ya cuando dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, ahí encontramos ya al Adán casado, ¿no? Entonces, el Adán soltero, el Adán enamorado, el Adán casado. Pero el texto que yo voy a compartir con ustedes va a ser un solo versículo, que es el último versículo del capítulo 2, que dice, ¿recuerdan? Que estaban, dice el texto Génesis, vamos a leerlo directamente en el texto, es el versículo 25 del capítulo 2 del libro de Génesis, cuando dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaba. Entonces encontramos al Adán soltero, al Adán enamorado, al Adán casado. Aquí vamos a encontrar al Adán fregado. Y justamente el tema de hoy tiene que ver con el hecho de no siempre entender y comprender esta íntima conexión que hay entre amor y sufrimiento. Pero para aquellos que somos cristianos, miren cómo el apóstol Pablo, cuando arranca su gran poema del amor, la primera declaración que él hace acerca del amor es que el amor es sufrido, ¿no? El amor es sufrido. Y parece que el tema del sufrimiento en relación al amor es algo que es inherente al hecho de amar, ¿no? No tiene nada que ver si hayas tomado buenas decisiones, malas decisiones, si hayas escogido bien o hayas escogido mal. Parece que el dolor es inherente al hecho de amar. Así que vamos a entrar de lleno a explorar ese tema utilizando este texto. Dice, y estaban ambos desnudos. Adán y su mujer, y no se avergonzaron. Y para mí realmente, dentro de todo el capítulo 2 del libro de Génesis, es el versículo más importante. Porque en primer lugar responde a una de las grandes preguntas con la que el verso 18, tan conocido, nos plantea. Recuerda que el verso 18 dice: no es bueno que el hombre esté solo, haré ayuda idónea para él. Y la gran pregunta ha sido, por la que han habido miles de prédicas, miles de libros, es: ¿cómo puedo reconocer a mi ayuda idónea? ¿No? ¿Cómo puedo reconocer a mi ayuda idónea? Y recuerdo que en mi generación había un libro clásico, ¿no?, que hasta ahora todavía circula, pero que en mi tiempo era de lectura obligatoria para responder a esta pregunta. Y era escrito por el doctor Ruiz Palau, y el libro llevaba como título: ¿con quién me casaré? ¿No? Era un libro clásico de lectura obligatoria para todos aquellos que queríamos encontrar a nuestra ayuda idónea, a nuestra pareja, a nuestra compañera, a nuestro compañero. Ahora, pero yo les confieso que a mí particularmente el libro no me ayudó mucho. Y no me ayudó mucho porque realmente mi problema no era con quién me casaré. Mi problema era quién se querrá casar conmigo. Entonces, yo creo que por eso realmente el libro no me ayudó mucho. Y si uno quisiera responder a esta pregunta, ¿cómo reconocer a mi ayuda idónea?, el verso 25 nos da la respuesta. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Quién es mi ayuda idónea según el capítulo 2 de Génesis? Sencillo, mi ayuda idónea es la persona frente a la cual yo me puedo desnudar y no avergonzarme. Si has encontrado una persona frente a la cual no necesitas máscaras, no necesitas esconder lo que realmente tú eres, ¿no? Si encuentras una persona frente a la cual te puedes mostrar tal como tú eres, con tus virtudes y tus defectos, con tus fortalezas y tus debilidades, con tus lados lindos y tus lados no tan lindos, si encuentras una persona sobre esta tierra en la cual te puedes mostrar tal como tú eres y saber que vas a seguir siendo amado, has encontrado a tu ayuda idónea, ¿no? Por eso el verso 25 es el más importante. Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaron. Y déjame decirte que esa es una de las experiencias más lindas del hecho de amar a alguien. Permítame ilustrarse. Mire, yo soy un conferencista. Mi trabajo básicamente consiste en ser un recurso en la enseñanza de la Biblia para iglesias y organizaciones cristianas que de vez en vez requieren apoyo en ese campo, y viajo mucho por América Latina dando conferencias. Y yo sé cómo funciona esto de las conferencias. Más o menos esto funciona así, ¿no? Si yo hoy esta noche doy una buena conferencia y la gente queda contenta y se va feliz a su casa y siente que ha aprendido cosas importantes y valiosas, bueno, probablemente algún día me vuelvan a invitar otra vez. Pero si hoy digo una barbaridad y realmente la gente queda aburrida y se comienzan a parar a la mitad de la conferencia para irse, se sienten defraudados, si te vi, no me acuerdo. Esto funciona así y está bien que sea así, ¿no? Está bien que sea así. Pero ¿saben qué es una de las experiencias lindas para mí? Que allá en la ciudad de Lima, donde yo vivo, hay una mujer que me espera. Predique bien o predique mal, ella me espera. Y no solo me espera, predique bien o predique mal, ella me ama. Y su amor no depende de que predique bien o predique mal. Bueno, si predico bien, bien. Y si predico mal y a ustedes no les parece bien lo que prediqué, bueno, problema de ustedes, pero ella me sigue amando. Miren, una de las experiencias más lindas en la vida es lo que voy a decir. Va a sonar un poco hereje, ¿no? Va a sonar un poco... pero ojalá lo podamos entender. A veces yo no sé de qué sorprenderme más, sinceramente, de qué sorprenderme más. ¿De que Dios me ame o de que mi esposa me ame? No, pero cuando yo digo que Dios me ama, yo digo, bueno, Dios, pues, tú eres Dios, pues, me tienes que amar. Si tú no me amas, ¿quién más me va a amar? ¿No? Esa es como tu obligación, tú eres Dios, los tienes que amar. Pero encontrar una persona en esta tierra que no está obligada a amarnos, que conociéndome, sea capaz de amarme. Yo no sé ustedes, por ejemplo, yo que me conozco, que realmente me conozco, con las justas, ni siquiera me amo, me tolero. Yo que me conozco. Miren, yo les digo algo. Si ustedes llegaran a conocer alguno de los pensamientos torcidos, sucios, ¿no?, asquerosos que son capaces de levantarse de la profundidad de mi corazón, ninguno de ustedes quisiera volverme a oír nunca más. Se los aseguro. Por eso, yo que realmente me conozco, con la justa me amo. Miren, encontrar una persona en esta tierra que conociéndome libremente decida amarme, no. Eso es un gran regalo de Dios para todos nosotros. Miren cómo me conoce mi esposa. Cuando ella está molesta conmigo, ella me dice esto, me dice, Alex, me dice, yo no sé por qué la gente te invita tanto a predicar. Si te conocieran como yo te conozco, nadie te invitaría. Nadie te invitaría, ¿no? Y esa es una de las dimensiones del amor importante, ¿ok? Pero ¿qué tiene que ver esto con el tema de hoy? El amor duele. Y quiero, pues, entrar de lleno a este tema, ¿no? Tal vez yo sé que no es una canción muy sacra que cantamos en nuestras iglesias, ¿no? Pero hay una cumbia ahí del grupo 5, ¿no?, que dice, ¿no?, que levante la mano el que no ha sufrido por amor, ¿no? Yo no sé si conocemos todas las canciones de León de Judá, pero de esta las conocemos todas. Que levante la mano el que no ha sufrido por amor. Y permítame contarles un poco mi primer gran sufrimiento de amor, ¿ok? Y un día, estaba ya como 2 años asistiendo a una comunidad cristiana y conocí a una chica en la iglesia. ¿Cómo me enamoré? ¡Uy, hermano! ¿Cómo me enamoré? ¿No? Y bueno, por casi unos 3 meses andábamos juntos de arriba abajo. Yo tenía en ese tiempo una motocicleta, era una Suzuki 125, ¿no? Entonces, y bueno, entonces yo la recogí en su casa, íbamos juntos a la iglesia, nos sentábamos juntos, terminaba el servicio, yo la regresaba a su iglesia, a su casa, ahí nos quedábamos sentados conversando horas, todos los días hablábamos por teléfono, ¿no? Cuando habían viajes misioneros de la iglesia, nos íbamos juntos, sentados lado a lado en el bus, conversando, ¿no? Y todos alrededor nuestro realmente pensábamos que ya éramos pareja, ¿no? Y luego de 3 meses de andar juntos, sí, casi todo el día, yo decidí declararle mi amor, ¿no? Así que, bueno, Lima es una ciudad que está junto al mar, y uno, quienes han ido a la ciudad de Lima, saben que Lima termina, pues, en unos grandes arrecifes, ¿no? Y esos arrecifes están llenos de parques muy hermosos, de donde uno puede ver, ¿no es cierto?, al sol ocultarse. Entonces yo pregunté, ¿a qué hora el sol se ocultaba?, ¿no? Y media hora antes la llevé a uno de esos parques preciosos, y sentados ahí en una banca del parque, mientras el sol se ocultaba, yo tomé sus manos, la miré a los ojos y le dije que la amaba. ¿No? Que la amaba. ¿Ok? Entonces recuerdo que ella no retiró sus manos de las mías, y entonces eso fue una buena señal. ¿no? Porque ella subió manteniendo sus manos entre las mías, me miró a los ojos, luego de escuchar decirme que yo la amaba, me miró a los ojos y me dijo: Alex, ¡no! No, cuando ella me dijo no, yo le dije: ¿cómo que no? Le dije: mira, esto no es una declaración, esto es una formalización, le dije. Hemos estado 3 meses. Y ella me dijo: Alex, perdóname, me dijo, perdóname. Si en estos 3 meses que hemos andado juntos y yo he respondido a todas tus iniciativas, tú has creído que yo estaba enamorada de ti, Alex, perdóname, me dijo. Y luego ella me dijo: mira, Alex, en honor de nuestra amistad, yo te quiero ser muy sincera, me dijo. Y luego me dijo: Alex, mira, yo sí estoy enamorada, me dijo, sí estoy enamorada, pero estoy enamorada de tu mejor amigo, me dijo. Uy, y luego me dijo: Alex, perdóname, porque cuando estaba cerca de ti, podía estar cerca de él, me dijo la desgraciada. Ay, perdón, discúlpeme, todavía la herida no se ha cerrado del todo. Así me dijo. No. Me partió el corazón. Así literalmente, fue como un puñal que me lo clavó. Y bueno, entonces, ahí con la tristeza, yo la dejé en su casa, regresé a mi casa. Y recuerdo que ya en mi casa estaba con un sentimiento de furia en el corazón. En primer lugar, estaba con furia con Dios. Yo le decía: Dios, en estos 2 años desde que te conozco, todo lo que he hecho, todo lo que he dejado de hacer por causa tuya, y así me pagas. Si tú no querías que nada pasara entre nosotros, ¿por qué permitiste que la conociera? Vas a ver, Dios, esta noche me voy a vengar de ti, me voy a emborrachar esta noche. Oye, estaba furioso. Furioso con Dios. Luego furioso con la iglesia. Y sobre todo con las mujeres de la iglesia. Yo decía: esas chicas todas parecen santitas en la iglesia. Peor que mundanas, o de una mundana y algo así en la vida. Ya no voy a volver a esa iglesia. Oye, así estaba. Eso, ¿no? Pero recuerdo que primero de mi furia, oye, y luego vino un sentimiento de lástima. No, porque yo decía ya en mi corazón, ya no con furia, sino con lágrimas y llorando, decía: ay, Dios, si me hubieras hecho más alto, rubio, de ojos azules, como mi amigo, seguro que me hubiera querido, pero me has hecho así, por eso no me quiere. Oye, comencé a tener lástima de mí mismo, pero nunca voy a olvidar realmente la voz que me salvó ese día, ¿no? Y ahí en medio de mi llanto y mis lágrimas, escuché la voz de Dios en mi corazón, y esa voz más o menos dijo así: mira, Alex, me dijo, no es ella la que ha dicho no, soy yo, tu Dios, el que he dicho no. Escucha mi no a través del no de ella, y he dicho no porque tengo algo mejor para ella y tengo algo mejor para ti. Y yo, cuando yo escuché esa voz ahí en mi corazón, yo dije: pero Señor, algo mejor que ella, algo mejor que ella, no puede haber algo mejor que ella, decía yo. ¿Cómo va a haber algo mejor que ella? No, en ese momento para mí era inimaginable poder conocer una mujer mejor que ella en la vida. Pero luego dije: bueno, Dios, si tú lo dices, escucharé tu no a través del no de ella. Claro, el no de ella lastima, humilla, ¿no? Pero el no de Dios libera. Y esa es una de las grandes ventajas que tenemos los cristianos cuando nos dicen no, que podemos escuchar a Dios hablar ahí. Y bueno, entonces dije: bueno, Señor, creeré pues en tu palabra, pero la última llorada. ¡Guau! Mentira. ¡Qué última llorada! Lloré como 3 años. Hasta ahora se me sale una lágrima, no creo. Es cierto, y este trabajo de Claro, uno se pregunta, por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, ¿no? ¿Ustedes creen que uno puede olvidar al primer gran amor de su vida? Mire, yo no me casé con mi primer gran amor. Ella fue mi primer gran amor. Y con ella no me casé. Así que, ¿qué piensan ustedes? ¿Uno puede realmente llegar a olvidar a su primer gran amor? ¿Sí o no? ¿No?
No.
A ver, ¿sí o no? Bueno, yo también creo que no. Yo creo que el primer gran amor siempre va a tener un lugar especial en nuestro corazón, ¿no? Claro, sí. Sí, ya sabemos que venía con muchas ansias de escuchar esta conferencia. Entonces, claro, pero aunque yo no me casé con mi primer gran amor, ¿no? Pero yo sé diferenciar claramente quién es mi presente, quién es mi futuro y quién solo es parte de un lindo recuerdo del pasado, pero siempre va a quedar como un lindo recuerdo del pasado. Así que, ¿quién no ha sufrido por amor? ¿No? Y yo creo que esta experiencia está íntimamente ligada. ¿Y por qué? ¿Por qué sufrimos por amor? ¿Por qué sufrimos cuando amamos? Porque si ustedes me permiten a mí describir de manera gráfica qué es amar, yo se los voy a tratar de representar así. Miren, amar es una persona que libremente, sin que nadie lo obligue, sin que nadie lo presione, sin que nadie lo fuerce, libremente agarra un puñal. Mira, lo agarra en su mano. Nadie lo obligó, nadie lo empujó, nadie lo forzó. Libremente agarra un puñal y luego hace esto. Solito. Nadie te obligó, nadie te presionó. Tú solito agarraste un puñal y solito te lo clavaste en el corazón. Pero ahí no termina la experiencia de amar. Luego de eso, haces esto. Ya te lo clavaste, ¿eh? Y luego agarras y... Oye. Sí. ¿No es cierto? Ahí cortas alrededor de tu corazón. Mira, luego dejas el puñal. Solito. Nadie te obligó, nadie te forzó, nadie te amenazó para que lo hagas. Tú solito luego haces esto. Y luego tú solito, te arrancas el corazón. Solo. Nadie te obligó. Solito lo hiciste. Y luego que tienes tu corazón en tu mano, ¿sabes lo que haces? Se lo pones en las manos de la persona que has decidido amar. Eso es enamorarse. Eso es el amor. Y no hay otra manera de amar. Amar es una persona entonces que toma un puñal, se lo clava en el corazón, tú solo. Luego, ¿no? Cortas alrededor de él, te arrancas el corazón y se los pones en las manos de la persona que has decidido amar. ¿Y saben qué es lo que nos hace sufrir? Cuando esa persona que tú has decidido amar toma lo más valioso que tú tienes, tu corazón. Pero ¿sabes lo que hace esa persona con tu corazón? Tú se lo pusiste en su mano, solo tú, nadie te obligó, tú te lo arrancaste, tú se lo pusiste en sus manos, y esa persona agarra y hace eso con tu corazón. Así que eso es lo que pasa, ¿no? Porque ¿saben lo que implica amar? Amar es, según el verso que hemos leído, es desnudarse frente al otro. Amar significa tomar la decisión de hacerte vulnerable, frágil, en las manos de la persona que has decidido amar. Cuando tú decides amar a alguien, lo que estás decidiendo es darle un poder inmenso sobre tu vida. Esa persona que tú has decidido amar tiene un poder inmenso sobre tu vida. Tiene el poder, mira, con una mirada, con una palabra, con un gesto, esa persona te puede hacer el hombre o la mujer más feliz de esta tierra. ¿Sí o no? Tiene el inmenso poder de hacerte feliz. Pero esa misma persona, con una sola palabra, una sola mirada, una actitud, puede hacerte ver el infierno con Judas incluido. Puede hacerte sufrir como nunca imaginaste que alguien tuviera el poder para hacerte sufrir. Eso es el amor. ¿Hay otro camino hacia el amor? No. Amar siempre implica hacerse vulnerable en las manos de la persona que has decidido amar. Por eso debemos ser sabios a la hora de amar. Yo no le puedo entregar mi corazón, ¿no es cierto?, a una persona inmadura, irresponsable, a una persona que recién he conocido un sábado por la noche, ¿no? ¿Cómo le puedo dar ese inmenso poder sobre mi vida a una persona emocionalmente inestable? Ahora, yo les digo, si has amado y has sufrido, si has amado y te destrozaron el corazón, ¿quién es el culpable? ¿El que te hirió? ¿El que te lastimó? ¿Quién es el culpable? ¿Quién? Uno mismo. Uno mismo, porque nadie te pudo haber arrancado el corazón, tú te lo arrancaste. Nadie podía obligarte a ponerlo en la mano de otra persona. Tú libremente lo hiciste. Por eso, en el amor no hay víctimas. Todos somos agentes morales y responsables de nuestras decisiones en el campo del amor. ¿Ok? Eso es un elemento fundamental para entender esta experiencia. Por eso, amar implica desnudarse frente al otro, y no solamente la dimensión física que se vive en el pacto matrimonial, pero sobre todo esta dimensión emocional de darle un gran poder a una persona sobre tu propia vida. ¿Ok? Ahora, yo creo que la humanidad siempre ha tratado de encontrar un camino hacia el amor que le exima de la posibilidad de sufrir. Pero ¿saben qué? Ese camino hacia el amor que nos exima, ¿no?, que casi nos garantice de que no vamos a sufrir, ese camino no existe. Quien ha decidido amar, en el fondo, en el fondo, en el fondo, está decidiendo sufrir. Y no solamente en el amor de una pareja. No, yo me he hecho vulnerable en el amor profundo que le tengo a mis hijos. Mis hijos tienen un gran poder sobre mi vida, un poder que ninguna otra persona tiene. Ellos tienen el poder de hacerme feliz o hacerme muy, muy infeliz. Eso se vive en todas las dimensiones de la vida, incluyendo, por supuesto, la vida en pareja, ¿no? Y entonces, ese camino que la humanidad quiere encontrar, un camino hacia el amor que le exima de la posibilidad de sufrir, no existe. Y menos para aquellos que nos llamamos cristianos. Menos todavía. Porque nosotros llamamos maestro y señor a uno que por amor a nosotros sufrió la cruz. Y la cruz de Cristo es el gran recordatorio que amor y sufrimiento son las dos caras de la misma moneda. Por eso el apóstol Pablo decía que la primera característica del amor, el amor es una característica inherente al amor. El amor es sufrido. Por eso el apóstol Pablo es muy interesante cuando reflexiona en torno a la experiencia del amor, ¿no? Él le dice a los jóvenes solteros y a las mujeres solteras de su tiempo, le dice: solteros y solteras, le dice, miren, ya tienen mucho sufrimiento en su vida tratando de ser cristianos en medio de un mundo hostil, les dice Pablo. Ya el hecho de ser cristiano en un mundo, ¿no?, que llama bueno a lo que nosotros llamamos malo y llama malo a lo que nosotros llamamos bueno, ya ser cristiano en un mundo marcado por lo demoníaco, ya es algo que va a traer mucho dolor a sus vidas. Y luego el apóstol Pablo dice: miren, y yo les recomiendo entonces, ¿no? Por eso le dice, y les recomiendo que se queden solteros y solteras, porque si no, ¿para qué van a añadir más dolor casándose? Esa es la teología de Pablo. Pablo tiene una visión muy realista de la vida en pareja. Sí, la vida en pareja es un espacio de alegría, de placer, de disfrute, de compañía. Sí, la vida en pareja es un espacio de mucha alegría también. Pero no debemos ser idealistas. También la vida en pareja es un espacio de mucho dolor y sufrimiento. Y con ese realismo es que debemos entrar. Cuando una persona ama y no tiene esta comprensión del amor, cuando llega el dolor o el sufrimiento, uno se sorprende como si algo anormal estuviera ocurriendo en nuestra vida. Y nadie debe sorprenderse si ha decidido amar cuando el dolor y el sufrimiento llegan. Porque es parte de la decisión que hemos tomado a la hora de decidir amar. Nadie debe sorprenderse como si algo anormal estuviera ocurriendo. Entonces, esta es la comprensión. Por eso entonces el amor duele, ¿no? Mire, si a mí me preguntan, tengo 20 años casado, ¿no? Entonces, cuando recién pues me casé, los temas que compartía eran sobre la dicha de estar enamorado, ¿no? Eran los temas sobre acerca de la bendición del amor, ¿no? Entonces, el placer de vivir juntos. Pero ahora ya 20 años después, ya mis temas han cambiado, ¿no? Entonces ahora ya hablo de la fascinación de la muerte, ¿no? Entonces, la tristeza que mata, ¿no? Pero ¿saben qué es la experiencia en pareja? Y si yo tuviera que definir esos 20 años de matrimonio que tengo, yo definiría, si yo diría que el matrimonio es tal vez una de las pocas experiencias de la vida que me ha hecho feliz, muy feliz e infeliz a la vez. Sí, la única experiencia humana. Yo lo que creo es que lo único que se puede parecer al matrimonio, y será por eso que Dios escogió muchas veces la figura del matrimonio para hablar del tipo de relación que Él quiere tener con nosotros. Porque si ustedes evalúan la vida cristiana es igual. La vida cristiana nos ha hecho muy felices, ¿sí o no? Pero muy infelices a la vez. Cuando uno ve, por ejemplo, al apóstol Pablo narrando sus sufrimientos por causa de Cristo, narrando sus pasiones, narrando, ¿no es cierto?, todas las renuncias que él experimentó por causa del Evangelio. Yo diría, sí. Por eso la vida, el matrimonio es parecido a la vida cristiana, o la vida cristiana es parecida al matrimonio. Porque tal vez son las dos únicas experiencias que tienen el poder de hacernos felices e infelices a la vez. A la vez. Es parte entonces de la vivencia. Ahora, pero para aquellos que han amado y han sufrido, para aquellos que han amado y han perdido, para aquellos que han amado y te han lastimado, para aquellos que han amado y sienten que pareciera que la vida se hubiera congelado aquí. Miren, hay ciertas cosas que yo quiero decirles, ¿no? En primer lugar, ¿cuál es el gran desafío cuando uno ha amado y ha sido herido, cuando uno ha amado y lo han lastimado, cuando uno ha amado y ha perdido? Yo creo que el gran desafío es volver a recuperar la capacidad de amar hasta el punto de estar dispuesto a volver a sufrir. Ese es uno de los grandes desafíos que muchos que han amado y lo han herido, lo han amado y te han lastimado, no llegan a recuperar en su vida. No, es mentira eso que un clavo saca otro clavo. No, eso no funciona en la experiencia del amor, ¿no? Porque, miren, es fácil reconocer a una persona que han amado y lo han herido, que ha amado y lo han lastimado, y no ha recuperado su capacidad de amar. Es muy fácil reconocer a esa persona, sobre todo cuando esa persona inicia una nueva relación. Inicia una nueva relación y no ha sanado las heridas que el anterior amor dejó en su vida. Mira, es una persona que a partir de ese momento ha construido su vida para que nunca más nadie lo hiera, para que nunca más nadie lo lastime. Es como alguien que alrededor de su corazón, a partir de ese momento, ¿no es cierto?, lo ha rodeado con una muralla. Y tú puedes estar físicamente cerca de él o cerca de ella. Pueden, ¿no es cierto?, ser tu enamorado, tu enamorada, estar juntos como pareja. Pero rápidamente vas a percibir. Sí, puedes tocar su cuerpo, pero no puedes tocar su corazón. Lo ha blindado. Literalmente para que nunca más nadie lo vuelva a lastimar otra vez. ¿Y cuántas personas así andan por el mundo? ¿Y con cuántas personas así nos involucramos emocionalmente? Y claro, es el típico muchacho, ¿no?, que de repente su enamorada viene y le dice: mira, Juancito, yo creo que lo nuestro no camina, ya estamos varios meses juntos, pero yo no percibo que realmente no hay una entrega mutua. Yo estoy dispuesto a entregarlo todo, pero yo solo veo que tú entregas una parte, ¿no? Tal vez debemos pensar en la posibilidad de terminar la relación, de distanciarnos. Y la típica persona que te va a responder es: ¿ah, sí? ¿Quieres terminar? Terminemos, pues. ¿Has escuchado esa voz? Sin dolor, sin sufrimiento. No tiene la capacidad. Por eso es el gran desafío. Volver a recuperar la capacidad de amar. ¿Hasta el punto de qué? ¿De qué?
Volver a sufrir.
Tomar el puñal. ¡Claro! Arrancártelo otra vez y volverlo a poner en las manos de la persona que has decidido volver a amar. Ese es el gran desafío. ¿Y cuánto tiempo nos toma recuperar nuestra capacidad de amar hasta el punto de estar dispuestos a volver a sufrir? ¿Cuánto tiempo? Bueno, vamos a ver. más o menos multiplica el tiempo que te tomó enamorarte, multiplícalo por 10 y más o menos estarás en el tiempo que necesitas tomar para recuperar tu capacidad de amar. Ese es el gran desafío. Pero si en este momento, ¿cierto?, estás sufriendo por amor, por favor, no te avergüences. Nunca te avergüences de sufrir porque te atreviste a amar. ¿Ok? ¿Y sabes por qué nunca te debes avergonzar de eso? Porque aquel que sufre por amor, de alguna manera, puede llegar a conocer el corazón de Jesucristo como ninguna otra experiencia en la vida te puede llevar a conocer. Porque el corazón de Jesús es, por excelencia, un corazón que ha sufrido porque decidió amar. Nadie podría conocer el corazón de Jesús mejor que aquella persona que también como Jesús sufrió porque decidió amar. Así que no te avergüences. Te recuerda que eres capaz de amar. Y eso es mucho hoy en día. Ese dolor que sientes hoy te recuerda tu profunda humanidad. ¿Ok? Claro, que cuando sufrimos por amor, miren, allá cuando, hace muchos años atrás, habían dos canciones muy populares, ¿no? No sé cuáles reflejarían esos mensajes hoy. Una la cantaba Gloria Estefan, yo no sé cuántos han oído cantar a Gloria Estefan, pero es una de mis cantantes favoritas. ¿Ok? Pero Gloria Estefan cantaba una canción que era demoledor, hermano. Era una canción así como para agarrar una pistola y meterte un tiro, sobre todo si estás sufriendo por amor. ¿Ok? Y ella cantaba una canción que decía así, más o menos, ¿no? Decía que hay amores que nunca se olvidan. ¡No! No, yo escuchaba esa canción que ella cantaba, decía que hay amores que nunca se olvidan, y pensar que nunca la iba a olvidar, ¿no? Que nadie más iba a poder, yo nunca iba a poder amar a nadie más como la amé a ella. No, 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 era realmente terrible, terrible, terrible. Hasta que vino otra canción. Bueno, en ese tiempo se llamaba, eran dos hermanos, ¿no? El dúo Pimpinela se llamaba. No, viejísimo, yo sé ya que ustedes tienen que poner esas radios que cantan canciones de los 80, de los 70, ¿no? Para oírlas, ¿no? Pero ellos tenían otra canción. Oye, fue mi salvación. La canción que ellos cantaron, sí, porque yo me quedé con la Gloria de Estefan, ¿no es cierto? Que hay amores que nunca se olvidan. Pero ellos trajeron otra canción. Y la canción de ellos decía en su letra: es mentira, es mentira que hay amores que nunca se olvidan. ¡Oh! ¡Esperanza! Bueno, no sé cuáles serían las melodías contemporáneas, pero es cierto, yo me quedaría con la de Pimpinela. Aunque en un momento pareciera y todo tu corazón te gritara que nunca lo vas a olvidar, que nunca lo vas a olvidar. Recuerda esta canción de los años 80, que fue la salvación para muchos con el corazón destrozado como el mío. Es mentira que hay amores que nunca se olvidan. Y es cierto, cuando yo veo mi propia vida hacia adelante, ¿no? Fiel fue Dios con lo que me dijo esa noche, que Dios tenía algo mejor para ella. Bueno, no sé si a ella se lo cumplió, pero a mí. A mí sí, ¿no? Y había algo mejor para mí. No, en ese momento era imposible poder percibirlo, verlo, imaginarlo, soñarlo, pensarlo. Pero muchos años después conocí a la que hoy es mi esposa. con la que he caminado en estos 20 años de vida. Y realmente Dios cumplió. Había algo mejor para mí. Y el no de Dios que yo aprendí a escuchar a través del no de ella fue una realidad. Y hoy, claro, hoy me puedo reír de aquellas cosas que me hacían llorar. ¿No? Hoy puedo compartir con esperanza aquellas cosas que cuando las viví, las sentía que eran sin esperanza. Pero esa es una de las grandes realidades. No hay otro camino para el amor. Por eso este texto es tan bonito cuando dice, ¿no? Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Amor implica hacerse frágil y vulnerable. Por eso muchas veces el amor duele. Pero no hay otro camino. No lo hay. Es el único camino hacia el amor. ¿Ok? Quien ha decidido amar está decidiendo
sufrir.
No hay otra manera de amar. Quien ha decidido amar está decidiendo sufrir. Pero por las lindas alegrías que el amor trae, vale la pena correr el riesgo. Vale la pena. Pero seamos sabios a la hora en que decidimos amar. Amar es desnudarse, como Adán y Eva lo vivieron. Y desnudarse es hacerse vulnerable en las manos de la persona que has decidido amar. ¿Ok? Muy bien, nos ponemos en pie, oramos un momento y terminamos esta fiesta. Padre, te damos gracias por las cosas que nos has permitido aprender hoy acerca de la conexión entre el amor y el sufrimiento.